Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, comenzamos ya nuestro repaso diario de la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con Joseba Sordi Alcantuz en la realización técnica del programa. Hoy es martes 3 de diciembre de 2024 y el Athletic ultimará esta tarde en Lezama la visita liguera que realizará mañana el Real Madrid a San Mamés.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Una última sesión de preparación tras la que conoceremos la convocatoria de Ernesto Valverde, una lista de la que se va a caer Ander Herrera debido a una lesión muscular de carácter moderado en el bíceps femoral de su pierna derecha. En principio es la única baja para recibir mañana al Real Madrid, toda vez que el técnico rojiblanco va a poder recuperar a Prados, que se ausentó del partido ante el Rayo Vallecano el pasado domingo debido a una sanción ya cumplido. Quien sí estará en la lista y en el once inicial será un Nico Williams, que en declaraciones en exclusiva al club del deportista lanzaba este mensaje a la afición.
Aquí tenéis un Atleti sale más, que quiero el Atleti con locura y que vamos a remar todo lo posible para quedar lo más alto en esta temporada. Trabajo para ello, espero que me sigan saliendo las cosas como me están saliendo hasta ahora. Yo creo que estoy en un momento bueno, no tanto como en números y asistencias, pero a nivel de juego estoy increíble y bueno, todo eso llega fácil y contento y espero que llegue rápido.
Para hablar de uno de los clásicos de la Liga como el de mañana, hemos invitado a esta sintonía a uno de los grandes últimos capitanes del Real Madrid, como es Manolo Sanchís.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Hoy es martes y como todas las semanas vamos a dedicar parte de nuestro tiempo al que denominamos el fútbol de bronce y vamos a hablar con Perú Olazábal, con Nacho González y también con Javier Caño. Y tras el deporte rey, el remo, para mantener una conversación con John Salsamendi, que inicia su segunda etapa al frente de Urdaibai, una etapa que se presenta bastante complicada y además con el listón muy alto. En una jornada en la que además hemos conocido la renovación del contrato con Baico del pelotero vizcaíno Mikel Urrutikoetxea por una temporada más. Escuchamos a Urruti.
Últimamente me estoy encontrando bien, estoy jugando a gusto y trataremos de darle continuidad a este buen momento. Esta es mi decimosexta temporada en profesionales y muy contento por ello, muy contento por la trayectoria que llevo.
Un Mikel Urrutikoetxea que pelea por llegar a ser el de antaño, por volver a su mejor versión, como también lo va a intentar hacer en la competición continental un Bilbao Basket que viene de dos derrotas dolorosas en la Liga Endesa. Comienza la segunda fase de la FIBA Europa Cup. Lo hace en tierras italianas. Mañana, a partir de las 8:30, los hombres de negro se medirán al Sassari, un rival del que el técnico de la franquicia vizcaína, Jaume Ponsarnau, habla en los siguientes términos.
Un rival con muy buenos tiradores, muy, muy, muy buenos tiradores, que tienen muchos juegos de tiradores para ellos, que vamos a tener que estar bien en este sentido, vamos a tener que encontrar pues también nuestro ritmo de juego, vamos a intentar en esas competiciones de rebote pues estar mejor de lo que hemos estado en los últimos partidos y bueno pues y saber jugar fuera de casa como toca, en este caso en un país diferente, con un equipo bueno.
Además del equipo italiano y la franquicia vizcaína, forman parte del grupo el Cholet y el Le Portel, dos equipos franceses que ya elevan la exigencia de esta segunda ronda, de esta segunda fase de la competición continental. Y en el mundo de la pelota, además de la renovación de Mikel Urrutikoetxea, no podemos pasar por alto una nueva jornada del Winter Series de cesta, disputado anoche en el Guernica High Alay, con victoria de Urrutia y Vázquez sobre Joan y Lequerica, 15-10, 11-15 y 4-5. Pues desde ahora y hasta las 4 de la tarde les hablamos de todo esto y de un poquito más y les invitamos a que sigan con nosotros en la sintonía de COPE más Bilbao.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, comenzamos a hablar ya de la previa de uno de los grandes clásicos de la Liga, de ese enfrentamiento entre el Atleti y el Real Madrid que se va a disputar mañana en San Mamés, un partido adelantado a la 19ª jornada. Y es que cuando se dispute esa 19ª jornada para el global de los equipos de Primera División, el Real Madrid y Athletic estarán en Arabia disputando la Supercopa. De ahí que se adelante ese choque, al igual que sucede esta tarde con el Barcelona-Mallorca. El Athletic va a realizar una última sesión de trabajo esta tarde a partir de las 6 en Lezama, a puerta cerrada. Antes, rueda de prensa de Ernesto Valverde, y después conoceremos la convocatoria, que si no sobresaltos de última hora, tan solo contará con la baja de Ander Herrera, que sufre una lesión muscular de carácter moderado en el bíceps femoral de su pierna derecha. Por el contrario, Ernesto Valverde va a recuperar a Beñat Prados, que no pudo jugar por sanción ante el Rayo Vallecano. Y la duda, Álvaro Rubio Sánchez, arrachado, muy buena.
Hola, José Ángel, arrachaldeón.
Vuelve a estar en la portería.
¿Quién será? Pues no lo sabemos. Ernesto Valverde tiene clarísimo el plan, pero oye, se agarra a poder decirlo. Uno ha estado en Europa, el otro ha estado en Liga, uno ha sido entre semana, otro fin de semana. ¿Esto es Liga y entre semana? ¿Será Unai Simón? Pues a mí me dices que sí, me lo creo, pero si me dices que va a volver a jugar Julen, también me lo creo. Lo que está claro es que la portería del Athletic va a estar bien cubierta. Quizá no es un partido para Unai Simón por eso de las distancias, la velocidad, lo poco que puede tener y lo importante que puede ser a la hora de un resultado final con un equipo con el Real Madrid. Es verdad que un portero contra equipos como el Madrid, como el Barça, menos Atlético de Madrid, sí que es más intervencionista que equipos como el Leganés, con todo el respeto del mundo. Pero bueno, a ver si Ernesto Valverde esta tarde pues nos da alguna pista. No te voy a decir que no saque de dudas, que no lo va a hacer, pero igual alguna pistita sí que deja.
Alguna broma, más
sí,
que
sí,
otra
sí,
cosa.
O algún revolconcillo.
Yo la verdad es que pensaba que iba a jugar en la Europa League Julen y en Liga Unai Simón para ya iniciar esa rotación, que yo creo que va a ser, pero sucedió todo lo contrario, o sea que no tengo ni idea de quién va a ser mañana el portero titular. Por lo demás, prevemos cambios.
Yo creo que Óscar de Marcos va a ser titular. En el eje de la zaga, Dani Villan va a ser titular. Lo que no sé es quién va a ser el acompañante, si Aitor Paredes o Geray. Por delante, Galarreta, y no sé si Prados, que supongo que sí, porque Jaureguizar también tuvo que jugar. Y luego está la duda de los de arriba, ¿no? Como los Williams no descansan, pero claro, a ver quién los pone a descansar los Williams contra el Real Madrid. Tengo también un poco la seguridad de que Sancet volverá a estar en el centro, ahí en la media punta. En ataque, pues veremos a ver, porque es verdad que si hay un equipo que te puede someter es el Real Madrid, y Álvaro Yaló puede ser una buena punta de lanza para salir a la contra, pero va a haber cambio seguro porque ha habido desgaste y porque Valverde ha rotado muy poco entre Europa y Liga, que han sido 3 días.
Todos los sentidos puestos en el partido de mañana ante el Real Madrid, aunque Nico Williams, yo creo que como todo el mundo, no pierde de vista la UEFA Europa League y la posibilidad de disputar esa gran final en San Mamés. Escuchamos al menor de los Williams.
Siempre me hemos soñado con poder jugar a Europa, ojalá ganarla. Sabemos que la final es en San Mamés, tenemos mucha ilusión de poder llegar a esa final, pero bueno, pues todo un trabajo, con sacrificio, como dice mi hermano y los atletizales, y la verdad es que muy contentos y muy felices de poder cumplir un sueño más. Tenemos una presión increíble, pero bueno, nosotros nos intentamos evadir un poco de eso, intentamos pues creer con lo que tenemos dentro de casa, y bueno, estamos haciendo las cosas bien, estamos en una buena dinámica de Europa, y bueno, ojalá siga así y llegar a la final.
Y buena dinámica también en Liga, que ha situado al Athletic en la cuarta posición, puesto Champions con 26 puntos. Su rival de mañana, el Real Madrid, tiene 33. Hablamos de uno de los clásicos de la Liga y una de esas visitas incómodas y casi siempre poco favorables para el Athletic. De hecho, lleva el conjunto rojiblanco una década sin ganar al conjunto blanco en San Mamés. Y nos escucha ya uno de los grandes capitanes del Real Madrid, como es Manolo Sanchís. Manolo, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, decía que el Real Madrid es incómodo para cualquier equipo, pero a mí me da la sensación de que hay algunos clubes, quizás de menor entidad, que nadie se me enfade, que el Athletic, que a veces sí le pillan con el pie cambiado o son capaces de sorprender al Real Madrid. Sin embargo, tengo la sensación de que cuando el Real Madrid visita San Mamés lo hace con los cinco sentidos.
Pero eso es hablar del mérito que tiene el Athletic de Bilbao, porque tiene siempre una muy buena generación. Lezama es una maravillosa cantera para el primer equipo. Y es cierto que el Real Madrid suele jugar muy bien en San Mamés, pero es casi como una muestra de respeto al estadio y al equipo que tiene enfrente.
De todos los partidos que tú jugaste ante el Real Madrid, tanto en el Santiago Bernabéu como en San Mamés, hasta 31, ¿recuerdas alguno de manera especial, para bien o para mal?
Recuerdo uno, no te lo sé ubicar en el tiempo, pero recuerdo uno que fue un resultado muy, muy, muy favorable para nosotros, y que al acabar el partido San Mamés en pie nos aplaudió. Eso es muy difícil de ver en ningún estadio del mundo, y habla de la grandeza que tiene la afición y ese estadio. Ese es un recuerdo imborrable, me acordaré siempre, y especialmente por Michel, porque yo creo que fue uno de los jugadores a los que más aplaudieron.
Manolo, ¿recuerdas algún partido en San Mamés sin que estuviese el campo blando?
¿Te refieres al césped?
Sí, sí, es que lo que más ha cambiado de tu etapa con el Real Madrid a la de ahora con este Athletic y este San Mamés.
No, mira, alguna vez cae en mis manos algún partido de aquella época, ya no solo San Mamés, sino cualquier campo, incluso el Bernabéu, y no tiene nada que ver con lo que hay hoy en día. Hoy en día los tepes son espectaculares, se cambian en cuando tienen más mínimo problema, y en aquella época tenías balones que eran como ratones, ¿no? Que iban pegando saltos cada dos por tres. Sí. Pero San Mamés, yo lo recuerdo siempre como uno de los campos donde era muy agradable jugar. A mí siempre me ha gustado jugar con humedad, y allí el campo tenía buen césped y siempre estaba húmedo.
Bueno, sobre todo ese cambio de césped, Manolo, es lo que ha dado, lo que ha hecho que florezcan jugadores, sobre todo con la velocidad. Y nosotros miramos aquí, pero vamos, en el Madrid vemos a Mbappé con la velocidad, a Vinicius con la velocidad, a Nico, a Iñaki. Eso en los campos de antes, sí, eran muy veloces, desde luego. Y todo, y los buenos eran buenos.
Gente, sí.
Pero yo creo que esto ha cambiado mucho y favorece mucho a este tipo de futbolista, Manolo.
Bueno, yo creo que a lo que favorece es al fútbol, porque desde el portero en las jugadas que hoy en día está obligado a hacer,
sí,
cambió la normativa, que son jugadores que una vez que el balón sale ya son jugadores de campo, pues imagínate que el bote dentro del área fuese imprevisible, la dificultad que tendría el portero para poder jugar, y a partir de ahí, obviamente a todo el mundo les ha beneficiado. Beneficia más a los que más calidad tienen, pero el campo cuando era malo perjudicaba menos a los que más calidad tienen. Está claro que cuando la tienes para bien, para resolver problemas en campos buenos y para resolverlas en campos malos.
Respecto al partido de mañana, ayer en nuestra tertulia discutíamos, porque se dice que el Athletic en San Mamés siempre es favorito, pero claro, se dice también que el Madrid, juegue contra quien juegue y lo haga donde lo haga, es favorito. ¿Tú cómo resuelves esa duda?
Vamos a ver, no se puede votar por las dos cosas, está claro. O se apuesta por un 50%, o si no, hay que dar el favoritismo a uno u otro. Yo siempre considero que los equipos que juegan en casa, por muchos motivos, el psicológico, el del reconocer el ambiente, el paisaje en el que juegan, pues siempre tienen un pequeño plus. Es cierto que a medida que la entidad de los dos clubes se separa, pues es más difícil defender esto. Si tienes que jugar fuera contra un equipo que va al último, pues te conviertes en favorito, aunque solo sea por la diferencia de la clasificación. Pero contra el de Bilbao, yo creo que sí que ellos tienen, por lo menos, si no igualan, sí lo ponen un poquito a favor, porque suelen defender muy bien cuando juegan en casa.
Y además este año, bueno, las últimas temporadas, Manolo, tú en esa zona la conoces bien. Fíjate cómo está el Atleti, ¿no? Con Dani Vivian y Aitor Paredes ahora mismo, que los dos están siendo llamados por Luis de la Fuente y contando un montón, se suma Yeray. Ojo, la defensa del Atleti que los últimos años es de postín, me atrevo a decir.
Lo que es de postín es la estructura que tiene el club para generar talento. Ellos se autolimitan en algún sentido para tener jugadores en su primera plantilla, pero al mismo tiempo dotan de una calidad en cuanto a la generación de talento en su ciudad deportiva, que les permite renovar. Hay jugadores del Atleti que van cambiando de equipo, van, vuelven, pero ellos siempre renuevan, siempre se regeneran, siempre suelen estar ahí arriba. Hay veces que esta idea, que esta, este concepto de fútbol les obliga a pasar temporadas con un poco más de apuro del normal. Pero cuando la generación cuadra, la verdad es que el equipo ilusiona mucho.
Ya que ha puesto en el tema sobre la mesa mi compañero Álvaro Rubio, el Manolo Sánchez, futbolista, elegante, jugón, ¿a quién querría de pareja en el eje de la zaga? ¿Bien en el Real Madrid o bien en el Athletic? ¿A Vivian, a Paredes, a Yeray? ¿Con quién crees que te arreglarías mejor?
Con Asencio.
Estoy seguro que con cualquiera de ellos funcionaría bien, porque todos son grandísimos jugadores. Me dices quién, pues a bote pronto te digo Fernando Hierro, que es con el que está más tiempo. Y así resuelvo la duda y no pongo a nadie por encima de cualquier otro, pero... Dime.
No, te iba a decir que ya se nota que sacabas bien jugada el balón y regateando hasta los delanteros.
Yo te lo iba a decir al revés, ¿a quién no quieres enfrente? ¿A Mbappé o a Nico Williams? A ninguno de los dos, ¿no?
Imagínate el dolor de cabeza que tienes cuando eres central y sabes que al día siguiente te tienes que enfrentar a uno de los dos.
Es tremendo.
Lo primero porque son rapidísimos. Segundo porque técnicamente están muy dotados para la velocidad a la que juegan. Y encima, en el caso de Kylian, un poquito más a lo mejor, pero los dos ven gol con facilidad. No es, digamos que la noche anterior no es una noche agradable.
Bueno, pues a ver si para los espectadores sí, se disfruta de ese auténtico clásico de la Liga, un nuevo Athletic Real Madrid, además con los dos equipos en la zona noble de la clasificación. Manolo Sánchez, muchísimas gracias por concedernos estos minutos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y a disfrutar del partido, que seguro va a ser un partidazo.
Caldera con instalación en 24-48 horas en Saneamientos Pereda. Contamos con las mejores marcas y los mejores profesionales. ¿Tienes una peluquería? ¿Un gimnasio? Con nuestros aerotermos reduce la factura de electricidad hasta el 70%. Consulte a nuestros comerciales en Santucho y Baracaldo, junto a Max Center, Saneamientos Pereda. Líderes en cerámica y calefacción.
Deportes. COPE más Bilbao.
Estar informado.
No dejamos el fútbol y como todos los martes hacemos un guiño especial a nuestro fútbol de bronce, a la división de bronce, al grupo primero de la Primera Federación, donde se ha disputado la 15ª jornada con victorias importantes para el Amor en el derbi ante el River y el Bilbao Athletic ante el filial de la Real, derrota del Baracaldo, que es nuestro mejor clasificado. Pero Olazábal, el compañero en el correo, aparte de este somero titular, este somero resumen, ¿cómo va? ¿Valoras tú esta jornada que ya ha pasado? Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, pues buena para algunos y mala para otros, como suele ser. Como decías, ¿no? Pues para el Baracaldo, en este caso, que es el mejor clasificado, pues se dio ese batacazo a última hora en un partido pues bastante igualado realmente, en el que quizás lo más justo... empate, porque en la primera parte fue algo mejor Unionistas y en la segunda pues dominó el Baracaldo, y fue precisamente en los minutos finales cuando Unionistas pudo marcar. Luego está el derbi, donde pues unos sonrieron y otros no, y por último pues el Bilbao Athletic, ¿no?, que se impuso a la Real Sociedad B en ese partido que siempre tiene algo de morbo, y además lo hizo pues en el tramo final y con gol de Igor Oyono, en un jugador jovencísimo en el que hay puestas muchas esperanzas.
¿A quién ves de los de abajo ser capaz de resucitar del todo?
Pues veo bastante capaces a los tres equipos realmente, pero siempre he visto al Bilbao Athletic que no estaba en el sitio que le correspondía por juego y por sensaciones y por potencial y por todo. Realmente yo creo que ha sido una cosa más de determinación en las áreas lo del Bilbao Athletic, y digo lo de verse tan abajo, porque realmente las sensaciones siempre han sido bastante buenas en torno al juego del Bilbao Athletic, y creo que lo podrá levantar porque tiene además jugadores que pueden ser determinantes precisamente en las áreas. Entonces creo y veo al Bilbao Athletic levantándose sin ser ninguna sorpresa, y también veo realmente al Amorebieta, que ha empezado ya con buenas sensaciones con el nuevo míster y que tiene también mucho potencial, y les veo en buena línea para levantarlo. Ahora es verdad que el Sestao River pues está algo peor y está en esa peor dinámica y puede ser que le vaya a costar más que a Bilbao Athletic y a Amorebieta, pero también veo que puede levantarse.
La próxima semana tenemos dos duelos claves para medir las fuerzas reales y las opciones de nuestros equipos. El Bilbao Athletic que visita el Real Unión en un claro duelo por la salvación y el Baracaldo que visita al intocable pero menos líder de la Cultural leonesa.
Baracaldo ya ha sido capaz de demostrar que puede pues contra los más grandes y le veo compitiendo con esta Cultural leonesa que bueno, le está costando más sacar los partidos que en ese principio de temporada que parecía que no tenía rival. Entonces, apuesto por una sorpresa en la Cesarre, ¿por qué no? También es verdad que está en mitad lo de la Copa y sí. Veremos cómo afecta al Baraca, pero no creo que le afecte mucho porque realmente Imanol ya demostró que puede cambiar perfectamente prácticamente todo el 11 y no se nota mucho la diferencia. Y bueno, luego en cuanto es verdad que el Bilbao Athletic contra un Real Unión que tiene un plantillón, este Real Unión, pero es verdad que le pilla en un momento muy muy bajito y puede ser una buena oportunidad y una buena ocasión para sacar los tres puntos del GAL.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede en esa segunda jornada y vamos a ver qué es lo que opina uno de los entrenadores de nuestros equipos, en concreto el del Amore, Nacho González, respecto a todo esto que nos ha comentado nuestro compañero Peru Orozábal. Peru, muchísimas gracias, hasta la próxima semana.
A vosotros un abrazo.
Bueno, Nacho González, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Bueno, pues ahora estamos comentando que parece que el Amore poco a poco va encontrando ese ritmo de crucero que es tan necesario para salir del atolladero. Es importante tener, como digo, ritmo, pero también calma, ¿no? Sabiendo que lo que no se ha hecho en unas cuantas jornadas no se puede tiene que querer solucionar en dos días.
Sí, como muy bien has dicho, poco a poco, ¿no? Ya comenté desde el principio que esto no es una situación para sacar en pocas semanas, sino que esto no es fácil, ¿no? Entonces somos conscientes de ello y vamos a ver, ¿no? Seguir compitiendo, seguir siendo cada día mejores e ir sumando, que es de lo que se trata, ¿no?
Nacho, ¿qué vestuario te has encontrado? Porque el primer día llegas, entrenas, te preguntábamos, ¿no? Pero después ya de unas fechas, ¿qué vestuario tienes?
Bien, bien. La verdad es que buen vestuario. El día a día considero que es lo más importante porque al final tú compites como entrenas y esto es una realidad. Y la verdad es que el día a día es muy bueno, ¿no? Hay mucha involucración, luego mucha intensidad. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, chicos con ganas de desquitarse un poquito de este comienzo y bueno, y cada vez ir adquiriendo más confianza, que es lo que uno pierde, ¿no? Cuando las cosas no salen, ¿no? Por lo tanto, estamos en ese punto de generar autoconfianza individual para que luego esto repercuta en el colectivo.
Cuando uno llega nuevo, ¿hay alguno que le tiene que frenar un poco, mister? Digo, esto, ¿no? Se desboca un caballo y dice, no, tranquilos, ya sé que todos partís de cero, eso los futbolistas siempre lo dicen, ¿no? Pero ¿hay que calmar a la gente o no es necesario?
No. Al final están deseosos, ¿no? Llega un entrenador nuevo y bueno, deseosos de escuchar, de ver qué les transmites, de porque al final son ellos los primeros que quieren encontrar soluciones a los problemas, ¿no? Entonces, sobre todo es atención y bueno, y muy atentos un poco al mensaje que lanzas, por supuesto acompañado del día a día y que vayan creyendo un poco en lo que queremos, ¿no?
Importante la victoria en el derbi y ahora salida a Zubieta el viernes, un equipo, un rival que está arriba, pero también es uno de esos partidos en los que hay que dar la talla y de alguna manera testar la recuperación del equipo.
Sí, sí, así es cada jornada, ¿no? Sabiendo que bueno, que este próximo partido es un contexto muy diferente al que vivimos en casa contra el Sestao, ¿no? Por el rival, características del rival, por terreno de juego, por todo, ¿no? Por bueno, ya sabemos, ¿no? La juventud de estos chicos y la energía de estos chicos que te exige muchísima concentración porque están muy bien preparados en todos los sentidos y bueno, y tenemos que estar muy 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 atentos, ¿no? Porque de los filiales ya sabemos de lo que son capaces, ¿no?
Bueno, pues Nacho González, que siga marchando como mínimo como hasta ahora, si puede ser un poquito mejor, para que el Amore vaya recuperando el puesto que debe ser el suyo dentro de esta durísima Primera Federación. Un abrazo, buenas tardes.
Vale, muchas gracias, un abrazo, Agur.
Y dentro de nuestro fútbol de bronce, de base, Álvaro, seguimos contando historias, ¿no?
Sí, porque Javier Caño va de campo en campo, de ida en ida, y este fin de semana yo veía ahí en TikTok, joder, Unión Soviética, rusos y Vizcaya, ¿a ti a qué te puede sonar?
Joder, pues a cualquier
cosa. A cualquier cosa un poco buena, ¿no? Javier Caño, arratsaldeón, muy buenas.
Opa, arratsaldeón.
No hay tanques ni nada de eso, ¿no?
No, hay fútbol por el barrio de San Juan, del Dinamo San Juan, pero tanques todavía no tienen.
No, déjate, que no hace falta que los tengan. ¿De dónde viene, no? ¿De Dinamo San Juan?
Bueno, pues esto viene un poco de la figura más importante que tienen históricamente en el club, que es José Álvarez, que es el fundador, el que se ocupó de reclutar un poco a los primeros chavales que formaron el equipo, y que él tenía una afición por los equipos del este, los equipos rusos. Y bueno, le gustaba el Dinamo Moscú, también el ucraniano Dinamo de Kiev, y como fue él quien fundó un equipo en San Juan, pues dijo, oye, pues qué mejor que llamarle Dinamo San Juan.
Lo que no le impuso fueron los colores, ¿no? Ni de la Unión Soviética, ni el blanco y el azul del Dinamo de Kiev, ¿o sí?
No, de hecho, para que sirva un poco de previa también del partido mañana, que es un poco curiosidad, el Dinamo San Juan empezó vistiendo de blanco porque había parte de la junta directiva que fundó el club que era bastante fan del Madrid. Entonces les pidieron a ellos unas camisetas, el Madrid les ayudó y al principio vistieron de blanco.
Vaya mezcla, el Madrid, la Unión Soviética, un barrio de Santurchi, qué locura.
Lo tiene todo. Por cierto, que estas dos semanas anteriores, por mi culpa, comunicamos contigo alguna de las historias que has venido haciendo y que quieras rescatar para nuestros oyentes.
Bueno, pude estar la semana pasada en el derbi del River Baracaldo, que seguro que hablasteis sobre él, y la verdad que el ambiente da gusto poder tener campos en Vizcaya que no están en las primeras, en el fútbol de élite, digamos, que se viva ese tipo de ambiente, da gusto, la verdad.
Ese es un River Peñarol también, ¿eh?
Sí, también tiene esa historia, sí.
Sí.
Ahí estuviste siguiendo un poquito a Sanadi, ¿no? Al delantero del Baraca.
Sí, le hice un medio reportaje, era de las primeras veces que le vi en directo, tenía muchas ganas de verle, porque viene haciendo un temporadón, y la verdad es que impresiona un poco, a mí la sensación que me da es de que está fuera de su categoría, o sea, que le queda pequeña Primera Federación, y que pronto va a dar el paso más arriba, estoy casi seguro.
Bueno, pues no es solo la opinión de Javier Caño, sino compartida por muchos de los que están viendo al Baracaldo esta temporada. Javier, muchísimas gracias, hasta la próxima semana, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Y del fútbol al remo.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
Seis minutos para las 4 de la tarde, ese es el tiempo que nos queda para hablar de remo y con el nuevo entrenador de la Bo Vizcaya, de Urdaibai, Jon Salsamendi, nuevo entrenador pero bien conocido en Bermeo, y es que allí estuvo entre 2013 y 2016, una etapa exitosa en la que ganó yo casi diría que cuatro conchas, oficialmente tres, y una liga con ese doblete final en 2016. Ahora vuelve a un club que desde entonces ha sumado cinco ligas más a su palmarés y tres conchas, y que lleva tres dobletes consecutivos, y que a lo largo de este otoño ha estado sumido en un mar de especulaciones sobre si incluso iba a haber problemas para salir al agua, sobre si la próxima temporada va a ser durísima, va a ser, vamos a ver un Urdaibai desconocido por lo malo. John Salsamendi, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon.
No sé si tú has sido ajeno o no a todo este run-run.
No, obviamente no. En un principio sí, pues porque, bueno, no contaba con la propuesta de Bermeo para este año y, bueno, mis planes iban por otro lado, tanto profesionales, deportivos como personales. Pero llegado el momento y llegada la llamada y estudiar un poco la situación y reconociendo que, no sé, algo dentro de mí se movió también ante esa llamada, pues bueno, ya empecé a caminar con el proyecto de Bermeo para el año que viene y sí, era consciente desde el minuto uno de la problemática que había y de que, bueno, había diferentes escenarios posibles abiertos. Pero una vez de comprometerme, pues obviamente ya les dije que no iba a ponerme a llorar porque sería un escenario u otro y que tampoco iba a dar ningún paso atrás mientras se pudiera caminar y así hemos empezado. Y desde pues esos finales de septiembre hasta hoy, pues pues trabajando prácticamente a diario en intentar confeccionar este, no solamente plantilla, sino un poco la forma del proyecto de Bermeo para el 2025.
Y de todos esos escenarios, ¿ahora en cuál estamos, John?
Bueno, pues estamos en un escenario, bueno, se puede decir de normalidad, en el sentido de que efectivamente sí va a haber trineta de Bermeo en el agua, seguiremos siendo un equipo ACT, la plantilla creo que va a tener el suficiente nivel como para, bueno, pues tratar de hacer cosas importantes, pero sí reconozco que, bueno, un poco cuando reconocemos un equipo, pues lo reconocemos muchas veces por las caras de los componentes de las plantillas, por los propios deportistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que vaya a haber muchas novedades, pero seguramente sí va a haber unas cuantas faltas, vamos a decirlo así, de lo que la gente está acostumbrada a ver, ¿no? Yo creo que en un equipo que haya, de un año para otro, haya cinco o seis cambios, o cinco o seis bajas y otras tantas altas, pues suele ser bastante normal prácticamente en todos los clubes, en todos los equipos. Otra cosa es, más allá de la cantidad, pues no, ir... eso es, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, sí puede ser llamativo. En este caso, bueno, sí tengo que decir que todavía sigue siendo, en cuanto a plantilla, todavía somos un proyecto abierto. No está del todo cerrado. Bueno, obviamente está muy avanzado y en un 90-95% pues ya está confeccionado, tenemos que un poco ajustarnos a las nuevas normativas también. Entonces, bueno, en resumen te diría que va a ser una plantilla con menos elementos en número que el año pasado. El año pasado había 20 remeros y dos patrones, este año a priori van a ser 18 remeros y dos patrones, ya veremos si hay alguna sorpresa después. Y en esos 18, el porcentaje de canteranos también va a ser superior al del año pasado. El año pasado un 20% de remeros de la plantilla eran canteranos, ahora pasamos a ser un 33%, también porque somos menos en total, pero un poco hay que mirarlo todo. Y luego, pues de las bajas, pues comentar que hay tres bajas, patrón y dos remeros, que han decidido ir a otros clubes. Y el resto de bajas a día de hoy es gente que quiere dejar el remo. Uh-huh. En ese sentido son cinco más, que espero que no sean cinco, que sean alguna menos, y en ello estamos
trabajando
sí. Todavía, pero van a ser, si se dan esas bajas de estos que quieren dejar de remar, pues bueno, esos van a ser los que hemos comentado antes, pues bueno, nombres muy conocidos por todos, que bueno, que hasta que llegue el momento final de que eso sea así, pues yo prefiero no decirlos, y si quieren decirlo, pues que lo digan ellos, ¿no? Más que nada por respeto a ellos.
En medio minuto, John, lo que puede haceros más daño es la eterna comparación con los precedentes inmediatos, tener ese listón.
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es valorar y poner en valor estos últimos tres años, sobre todo este último. Yo creo que hay que escribirlo con letras de oro, lo que han hecho el entrenador, los remeros, la directiva, el pueblo, el club entero. Yo creo que es momento de ponerlo en valor, como te digo, letras de oro, y la vida sigue. Y nosotros no vamos a mirar para atrás, intentaremos hacer nuestro propio camino a nuestra manera, Pero obviamente Bermeo tiene 25 años de historia, Bermeo Urdaibai, de siempre estar en la pelea, y simplemente pues vamos a intentar seguir estando en la pelea.
Bueno, pues a ver si se consigue, porque eso será bueno sin duda para el remo vizqueño. Jon Sasamendi, entrenador de Urdaibai, toda la suerte del mundo, un abrazo, muchas gracias.
Eskerrik asko, agur.
Bueno, pues aquí lo dejamos, recordando la renovación con Baico del pelotario vizqueño Mikel Urrutikoetxea, y también que mañana Bilbao Basket arranca la segunda fase de la FIBA Europe Cup. Álvaro Rubio Sánchez, gracias. Hasta mañana. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Les citamos para las 3:25 mañana. Ahora continúa la información a la tarde. Arrachaldeón.